Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
El ataque a Irán está afectando de lleno a nuestros bolsillos. El precio de la luz escala hoy a su nivel más alto en un año. Vamos a pagar 136 eurovatios.
¿Verdad que con los eslogans, no se llena el depósito del coche?
Y mientras, ya pagamos 30 centímetros más por el diésel y 15 más por la gasolina.
Señor Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de la COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganadores.
Estamos al lado de los agricultores, de los ganadores.
De agricultores y ganadores.
Agricultores y también de los ganadores.
Presidente de la Asociación de Ganadores, Ganaderos. Y ganadores también.
A periodistas que mienten, que manipulan y tergiversan, les conceden salarios voluptuosos.
Sus últimos 11 goles en Liga se los reparten entre 10 futbolistas. O sea, que es un equipo que no pone, como se suele decir, todos los huevos en la misma gallina.
Ley foral de 27 de junio de Ciencia y Tecnología. Señoritos, señorías. Y señoritas.
Increíble. Podemos cometer errores.
Vayan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Has dicho antes informe 868.
868, sí. Desde Venga. Baena, que parece mucho, Francino, pero lo decíamos antes, son una mierda. Tony Soler nos contó que Polonia en TV3, que también ha cumplido 20 años, han sido muchísimo más productivos, y José Manuel Montero y Antonio Lezcano nos lo han enviado.
Y a veces, cuando haces 40 y pico programas a la semana durante 20 años, pues a veces dices, este programa nos hemos pasado por aquí, nos hemos pasado por allí.
Bueno, pues se ha pasado él, desde luego, porque los vigilantes echan cuentas y le sale más o menos 40.000 programas en 20 años.
Y 6 programas al día.
Y 6 programas al día, ni más ni menos. Que es que no hay tiempo para tanto programa. Bueno, Tony Soler ha tenido que estar muy ocupado. Como ocupados están también nuestros reyes. Antes de ayer estuvo Zelensky aquí en España, se vio con Pedro Sánchez. En la visita anterior fue recibido por el rey, pero en esta ocasión Felipe II debía estar indispuesto.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado, Felipe II.
Claro que Pedro Sánchez tenía ayer un compromiso importante en Bruselas. Hoy, Consejo de Ministros, intentó Pedro Sánchez que fuera algún otro rey, oye, que reyes no nos faltan aquí en España, a recibir al presidente de Ucrania, pero nada, ni siquiera el más tuerzo.
Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII, con Fernando VI.
No, tampoco.
Bueno, tampoco era.
Si seguimos, alguna vez acertaremos, ¿no? Pero bueno, vamos con otras cosas, Francino, que tenemos mucha plancha esta tarde. Y empecemos por nosotros, que así después pues no se puede quejar vuestro paisano José Carlos de que le metemos en la unidad de vigilancia.
Es el filósofo quejica, es verdad.
El filósofo un poquito quejica, sí. Bueno, Rafael Urturi me vigila a mí, porque hablando del bulo sobre la conversación entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en Madrid, eso de que le había dicho que estaba cómoda con Trump, yo dije lo siguiente.
¿Os acordáis de la famosa frase de estoy cómoda que le dijo Margarita Robles a Trump? Que le dijo Margarita Robles a Trump. No, no se lo dijo a Trump, como me dicen los vigilantes, sino que se lo dijo al embajador de Estados Unidos. Bueno, esto es lo mío, y Enrique González te vigila a ti, Francino, por esta evidente redundancia.
Perdón, en África o en la España vacía, que estábamos comentando hace un momento. Exacto. En zonas donde está la población muy diseminada, en lugares no remotos, pero casi, bueno, esto tiene una utilidad. Bueno, y una ambulancia móvil.
Una ambulancia móvil.
Como todas las ambulancias.
Es lo que tienen las ambulancias, que son móviles, Francino.
Efectivamente.
Y por eso los llamamos ambulancias, de ambular de un sitio para otro. Bueno, las ambulancias van de un sitio para otro, como las horas. Desde las 4 menos cuarto, lo has contado tú, estamos en primavera.
La primavera trompetera ya llegó.
La primavera la sangre altera, pero a esta primavera ya llegamos con la sangre alterada, o sea que no hay problema. Y dentro de una semana, además, en la madrugada del domingo 28, adelantaremos nuestros relojes. A las 2 serán las 3.
Otra vez.
Los cambios horarios siempre nos trastocan, incluso cuando hablamos del cambio horario.
Además, ¿sabéis quién implementó el cambio de hora en España?
No, creo que sí, Franco, ¿no?
Correcto, Franco. Además, esto lleva desde 1918 y la gente sigue sin pillarlo.
Estaba Franco.
Bueno, el que no lo podía pillar es Franco en 1918, marcar el cambio horario. No, desde luego que no. Nos despistamos al hablar del ayer, conjugamos un verbo en futuro. Este ayer hablaremos, que vamos a escuchar ahora, lo escuchó José Luis Gallego en Hora 14.
Paco Jo, emociones fuertes porque juega el Madrid.
Sí, Real Madrid City, que se da mucho en la Champions, sin Mbappé, sin Bellingham. Hoy también hay un PSG-Chelsea y ayer hablaremos de los partidos del Atleti y ayer hablaremos de los partidos del Atleti y del Barça.
Ayer hablaremos de los partidos del Atleti. Bueno, Paco Jo lo puede hacer porque sí, puede hacer cualquier cosa. Se entiende lo que se quiere decir, pero claro, tal y como lo dice... Y ayer hablaremos, pues es un sinsentido, ¿no? Hablaremos de los partidos de ayer, hubiera quedado mucho mejor
pues sí,
y no hubiera entrado en la unidad de vigilancia. Bueno, algo parecido le sucedió a Itu en su desafío. Esto lo escuchó Óscar Barcenilla. Habla de una película del 2008 como si fuera del año pasado.
2007.
La leche que te han dado, sí señor, 2007. El Oscar fue en el 2008, la celebración y tal, los premios, pero la película desde el año pasado, claro.
Se lió con la explicación. Sí, sí, sí. ¿Eh? La película es del año anterior.
Claro.
Tenía que haber dicho, porque si no, claro, pues da lugar a equívocos. Y Nieves con Costrina es vigilada y vigilante, porque esto nos lo envía ella misma. El pasado lunes, que era 16 de marzo,
sí,
y se veía, Francino, que era 16 de marzo, como que las ambulancias son móviles, nos habló de la espeluznante matanza de My Lai en la guerra del Vietnam, que se produjo el 16 de marzo, de 1968, tal y como tú subrayaste al comienzo.
Tal día como hoy, 16 de marzo de 1968, el ejército norteamericano cometió una
de las... Tal día como hoy, 16 de marzo, aunque ella se empeñó a lo largo de toda su sección en que fuera 16 de febrero. Y no, esto no es un montaje, es que se equivoca hasta tres veces.
El 16 de febrero de 1968, 100 soldados estadounidenses llegaron a una aldea de la costa norte de Vietnam. Los estadounidenses se dieron de bruces con la matanza el 16 de febrero de 1968, gracias a un fotógrafo que llegó a la aldea de My Lai aquel 16 de febrero de 1968.
No hay dos sin tres.
Yo me di cuenta una vez, una vez digo, no voy a corregir.
No le dijiste nada.
Pero las otras ya se me pasaron.
Ella se quedó en el 16 de febrero y era 16 de marzo. Bueno, también metimos en el túnel del tiempo a Rafa Nadal, que disfruta de su retiro desde finales de 2024, pero al que le hicimos volver a las pistas para disputar la semifinal de Indian Wells. Lo hemos escuchado antes. Esto nos lo enviaron Juan Carlos Orozco y Ascen García.
Y el Villarreal ahora mismo adelanta al Atlético de Madrid, se pone tercero con 55 puntos. Además, vamos a hablar de tenis, Indian Wells, ya tenemos a Rafa Nadal en semifinales, va a jugar en la madrugada el sábado al domingo contra Medvedev.
Pues le debe estar esperando todavía.
Han sido tantos años, ¿verdad?
No creo que fuera Rafa, ¿eh? Creo que el que se presentó fue Carlos Alcaraz, pero oye, vete a saber. En todo caso, apuesto mi patrimonio, aunque no fue Rafa Nadal. Como apostaría también mi patrimonio a que Arbeloa no ha sido el mejor portero del Real Madrid.
No.
Esto nos lo envía también Óscar Barcenilla.
Más que en la delantera, ha estado el debate en la portería. Cuando le han preguntado por Arbeloa o Casillas como el mejor portero en la historia del club, lo tiene claro Arbeloa.
Pues mira, yo no sé mucho de fútbol, Francino, pero hablando del mejor portero, entre Casillas y Arbeloa me quedo con Casillas, sin duda. ¿Eh? Si la alternativa es Courtois, bueno, ya tendría que pensarlo un poquitillo y a lo mejor me equivocaba. En fin, oye, que nos liamos todos, también los compañeros de deportes y con el cambio horario todavía más. Y ya, los compañeros de deportes con las horas y aquí, en Córdoba, ni te cuento.
Los canarios siempre se juegan en domingo, a las 12 en la península y a la 1 allí en la isla.
A las 12.
A las 12 aquí. A las 12 aquí y allí a la 1. Que son. O sea, a la 1. Nuestra hora, que allí son las 12 también.
Para que aquí sean las 12.
Espera, que me estás haciendo un lío.
Hora peninsular. A las 12 aquí, en Córdoba, en España.
Sí.
En la península. Vale. Y a la 1.
Córdoba, España, mundo.
En la isla.
Para que sea a las 12 en la aquí, península. Exactamente.
No.
Para que sea a las 12.
A la 1.
Al revés, qué lío.
Ah, claro.
Le acabamos de dar un corte. Ahí se ha ido la fuente. Bueno, buenísimo.
Vamos. Ahora en España.
Es bueno.
El tema es que yo creo que ningún oyente se enteró de cuándo jugaba el Córdoba en este partido. En fin, oye, ya se sabe, como también también dicen por aquí, a perro flaco.
Por lo tanto, a perro flaco todos son flautas, y si había problemas en el seno cordesita, otro más para sumar
a la Córdoba se inventó el concepto de perro flauta. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
A perro flaco todos son flautas. Bueno, estamos en Baena y estamos a las puertas de la Semana Santa, en una tierra, Andalucía, que vive con intensidad todas las fiestas, y son muchas, Francino. A veces se lían, no aquí, en Sevilla, por ejemplo.
El alumbrado de la feria de la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. De la Semana Santa de Navidad, hombre, coño.
Bueno, por fin dio con la fiesta. Aquí estamos hablando de la Semana Santa, que en Baena, lo hemos contado ya, es muy especial. Escuchar sus tambores, lo hemos hecho al arranque de la ventana, sí. Es impresionante. Como dice alguno por aquí, la verdad es que se te ponen los pies de gallina.
La verdad que es una sensación indescriptible, ¿no? El sentirlo de dentro, bueno, eso me pone los pies de gallina, eso me pone los pies de gallina.
El clásico.
Bueno, el clásico. Bueno, sus tambores son tan conocidos como los enfrentamientos incruentos entre coliblancos y colinegros. Faltarían los colilargos, y quizás porque sabían que veníamos a Baena, nuestros compañeros nos han dejado algunas perlas que harían honor a esos colilargos. Colilargos animales. Hemos tenido en Transmite la SER Fernando Fuentes, Isabel Narro, Andrea Varas, Jesús Casillas, Fernando Polanco, Ascen García, Andrés Valdivieso. Bueno, un montón de oyentes. Se sorprendieron muchísimo con la longitud del pene de la famosa morsa.
Amparo y Tony, ¿qué pene es más grande, el del bonobo o el de la morsa? Amparo.
Yo creo que la morsa.
¿Y Tony?
Yo, el bonobo.
Ignacio.
Pues gana la morsa con 600 centímetros. Con 600 centímetros. Frente al bonobo, que tiene 8 o 10 centímetros.
¿Qué me estás diciendo? Sí.
Pobre bonobo.
¿Qué me estás diciendo?
Pobre bonobo.
Lógicamente.
La morsa tiene un pene de 600 centímetros, que son 6 metros. Creo que va a ser que no. Ya teníamos el milagro de los penes y de los peces, ahora tenemos el milagro de los penes y de las morsas.
Para meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes. ¿Me perdona la expresión?
Le perdonamos. Ya,
sí, no sé si Jesús le perdonará, ¿eh?
No sé si Jesús le perdonará. Pero bueno, algo de razón tiene con la multiplicación, porque es que no contentos con la dotación genital de las morsas, en Transmite la SER siguieron después con los toros.
Ignacio Crespo, ¿toro o hombre? ¿Quién tiene el pene más grande?
Pues me temo que la respuesta es el toro.
¿Sí?
Si hablamos de 750 centímetros, 800 centímetros, es un buen miembro.
3/4 de metro.
Está bastante más cerca del metro que nosotros.
750 centímetros, 800, que son 7 metros y medio, 8 metros de pene de toro. Y más cerca del metro, dicen, bueno, casi 8 metros de pene. Bueno, y claro,
iban si un cero por delante.
Si hace años ya nos pareció inquietante esta crítica taurina de Yolanda Barcina, que fue alcaldesa de Pamplona en su momento, con estos datos que escuchamos en Transmite la SER, pues ya ni te cuento. Hablaba de la penetración entre toro y torero.
No hubo esa penetración entre toro torero, para conseguir que disfrutásemos más de la corrida.
Creo que hablaba de compenetración, no de penetración.
Estás buena, ¿eh?
Estás buenísima.
Estás genial, ¿eh?
De vez en cuando conviene recordarlo.
Por favor.
Bueno, en todo caso, la viñeta de esta semana de Carlos Materamat, desde luego, está dedicada a la dotación de morsas y de toros, y es una viñeta fantástica como todas las que hace.
Pobres bonobos.
Sí, pobres bonobos. Pero, aparte de los colilargos animales, tenemos los colilargos humanos. En Radio Nacional, en la noche electoral en Castilla y León, esperaban la comparecencia del candidato de Vox, que se llama Carlos Pollán. Y claro, se veía venir, Francino. Se veía venir que la cosa acabaría como acabó en este momento. De Juan Ramón Lucas, la vigilante es Rucía Riera.
Está a punto de intervenir Carlos Pollón. Carlos Pollón.
No.
Candidato de Vox, sí, sí. Que ha conseguido aumentar en un escaño en la Junta
ya,
de la
Presidencia. Ya se lía porque le están diciendo, acabas de decir pollón.
No.
Y la cosa, desde luego, se complica. Oírlo es divertido, pero ya ver las imágenes del momento es divertidísimo. Bueno, es que ha habido elecciones en Castilla y León.
Sí.
Y mira que es grande Castilla y León, ¿eh? Mira que tiene pueblos y ciudades, entre las que no está,
Talavera de la Reina. Esto nos lo dicen Ana Isabel Benito, Jesús Alberto Ramos y Alberto Palacio, que nos envían esta vigilancia.
En el conjunto nacional, Castilla y León aporta, lamentablemente, más kilómetros cuadrados que peso decisorio. Pero ante todo ocurre que estos días hemos tenido que estar más atentos a Teherán que a Talavera de la Reina. Bueno, que a Talavera de la Reina.
Siempre es bueno estar atentos a Talavera de la Reina, pero hablando de las elecciones de Castilla y León, no tiene absolutamente nada que ver. Allí en Talavera hay buena gente, como diría Rajoy de los catalanes. Los de Talavera hacen cosas.
Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas. Hacen grande, cosas.
Grande. Y entre las cosas que hacen, oye, su extraordinaria cerámica.
La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Pues nada, es cosa mayor. Que viva la cerámica de Talavera y Talavera de la Reina, que de momento no está en Castilla y León. Pero volvamos a Baena, que hoy estamos aquí en este lugar maravilloso.
Ya no sé si voy o vengo, ni qué lugar es el mío, tampoco cuál es mi pueblo.
Sí que lo sabemos, nuestro lugar hoy era estar aquí en Baena. Abrimos la ventana en una almazara. El sector del aceite es muy importante en Andalucía, es muy importante aquí en Baena. Y es más, no crece más, Francino, porque tienen dificultades con las cooperativas.
Programas como el de cooperativizando en barrio. Es que el concepto es rarito.
El concepto es rarito. Yo no pienso corregirlo, Francino. No me voy a meter en un jardín. Bueno, tienen esos problemas con las cooperativas y después también con los clientes, que aquí, María José, tú lo sabes bien, dudan mucho en Córdoba y en Baena antes de hacer una compra. Son las famosas compras consultivas.
Sí, desde la cadena cordobesa DEZ han llamado a un consumo responsable y a evitar compras consultivas. Sí, evitar compras consultivas, es lo que ha ocurrido con el aceite de girasol.
Claro, oye, que compramos, lo compramos, compramos aceite.
Hay que ir a lo loco.
Hay que ir a lo loco, hay que ir directamente a comprar. Y las compras consultivas, además, se complican en las familias, sobre todo en las familias cordobesas. Jesús Aguirre fue consejero de Salud y Familia aquí en Andalucía. Él es cordobés y nos explicó toda una teoría sobre la familia.
Vamos a estar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar. Siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción, que será 6 personas, fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad.
Nunca se pidieron familiar, las ayudas.
Incluido también,
nunca, supuesto, no me extraña.
Nunca.
No sé cómo fue la COVID, la verdad, pero era bastante difícil entenderlo. Bueno, una tierra extraordinaria, Córdoba, con su propia idiosincrasia, que aquí es indiciocracia.
Claro, estamos ahí en medio de lo que es el restaurante y lo que es el bar de tapas, el bar, sí, de raciones, pero con la indiciocracia, claro que tenemos, por ejemplo, los vinos nuestros.
Indiciocracia es el poder de los indicios.
De los indicios,
¿no?
De, seguro, las pistas, seguro, de las huellas.
Tú ves llegar al cliente y ya sabes qué vino va a tomar. Oye, a mí como neologismo no me parece nada mal. Bueno, y de Córdoba, hombre, tenemos la mejor representación con José Carlos Ruiz, que nos cuenta siempre historias extraordinarias de personajes fantásticos. Hoy ha venido acompañados con 3 alumnos, ¿sí? Adrián, Ada y Guillermo. Ellos a lo mejor no lo han escuchado. Están haciendo un grado de filosofía y matemáticas. De filosofía, José Carlos lo sabe todo. De matemáticas, siempre recordamos esas biosofías, pues de Abulcasis, por ejemplo, el filósofo cordobés milenario.
Él nació en Medina Zara en 1936 y murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo.
Como para no. Después de vivir 1000 años, José Carlos, alguna cita tendría que tener este hombre, Abulcasis. Y cómo no, está también Avicena, otro filósofo milenario. Este no era de Córdoba, pero además de vivir muchísimos años, vivió al revés. Resulta que nació en 1980 y vivió hasta 1037.
Es un pensador que puso una pica en Flandes con respecto, por ejemplo, a la medicina. Se dice que dejó más de 400 obras escritas. Alguien que vivió, nace en 1980, 1580 y muere en 1037. Es decir, son pocos para dejar 300, casi 400 obras escritas.
Bueno, a mí me parece que son bastantes años como para dejar estas obras.
Michael J.
¿no?
Fox.
Sí, sí, eso es, efectivamente. Bueno, y lo suyo además tiene mérito, ¿no? En el caso de Avicena, porque claro, si nació en 1980, en plena movida, pues ya tendría al nacer los huesos desencajados.
Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo.
Bueno, y otro prodigio maravilloso que registramos aquí en su día en Córdoba, pero hoy volvemos a recordar, fue la actuación de Bob Marley.
Ah, sí, 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 sí.
Ya muerto.
Bueno. Este próximo lunes comienzan las actividades del Festival de la Guitarra, que cumple su 32ª edición. Muy y en bien. El que este año, sobre todo, hay dos conciertos por encima de todo y que llaman la atención de todo el mundo. La presencia en Córdoba de Bob Marley, y sobre todo también de Sting.
Bueno, si he escuchado, no llama mucho la atención.
Sting sí.
Sí, Sting sí. Claro, el único dato es que ese festival fue en 2015. Bob Marley no es que estuviera muerto, es que estaba muy muerto. 34 años llevaba muerto, había fallecido en 1981. Bueno, al público, como dicen por aquí, se les caería el alma, no al suelo, sino... Al suelo se nos cae casi todo el mundo. Aquí no, aquí se cae el alma al cielo.
Qué pena que exista este abandono. Por allí he pasado muchas veces por delante del convento de Regina. La verdad, cuando paso por allí se me cae el alma al cielo, ¿no?
Oye, hay que ser optimistas. Aunque se te caiga el alma, hay que ser optimista y que sea al cielo. Pero ya aquí son así, hacen cantar a un muerto, se les cae el alma al cielo. Y se van de expedición a sitios que no existen.
A ver.
Hablaremos sobre todo de ciencia, porque en la Universidad de Córdoba están contactando con la Atlántida. Para que alumnos y alumnas puedan hablar con investigadores españoles.
Como llamen a la Atlántida,
en fin.
No sé si se va a poner alguien por allí, la verdad. Si llaman a la Antártida, yo creo
puede
que,
ser,
sí que
puede ser,
puede
que
ser,
sí,
puede que ser que se ponga.
Si lo cogiera alguien.
Pero oye, es que aquí siempre tienen una mirada abierta al mundo, quizás demasiado abierta, ¿eh?
Muy buenas, José Manuel. Pues mira, lo que se ha firmado es el inicio de las obras para el acceso norte. Digamos que se culmina hoy, pues la... ¿cómo te diría yo? El abrir el parque ya 365 grados. El parque ya 365 grados.
Con 180, ¿no?
O sea, ya ni 360, ¿eh? 365. Una vuelta ya...
365, que son 5 grados solamente, pero bueno, aquí lo exageráis.
Eso es.
Bueno, y además es curioso también lo que pasa aquí en Córdoba, porque a veces hablan bien y se equivocan cuando quieren que la cosa quede clara. Le pasó al concejal de festejos de la ciudad de Córdoba, a Julián Urbano, anunciando la cabalgata más grande de España al estilo Bad Bunny.
En una noche que sea la mejor cabalgata de la historia de Córdoba. Lo repito para que se os quede claro, la mejor cabalgata de la historia de España, de Córdoba.
Primero lo dice la muy mejor. Bien, pero al final termina en mejor cabalgata. Bueno, en todo caso, oye, es una tierra de inclusión.
Moderno.
Antes María José nos hablaba de cómo se está incluyendo a inmigrantes que llegan con sus hijos pequeños, incluso llevan el lenguaje inclusivo a los últimos extremos.
No obstante, el informe al que ha tenido acceso Láser muestra una tendencia positiva en las fórmulas de movilidad tradicionales. Bajan los accidentes con ciclomotores y ciclomotoras.
Bueno, pues por ahí se empieza, ciclomotores y ciclomotoras.
Lo
y
llevamos muy ahí, a
lo lleváis muy bien, sí, sí señor.
Sí, sí.
Viva el lenguaje inclusivo. Sí, sí. Bueno, y vamos acabando. Hoy espero que estéis disfrutando de esta ventana con nuestros invitados. Queríamos haber traído otros invitados, por ejemplo, a uno de los últimos fichajes del Córdoba, pero es que el inglés no se nos da muy bien.
Nos marchamos contándoles que el Córdoba ha cerrado la contratación del delantero inglés Jupp Somnath Bell. A ver si lo pronunciamos bien, porque el apellido tiene bastante complicación.
Bueno, no sé si tiene mucha, pero bueno.
A inglés no suena.
A inglés
no suena nada, vamos, suena a inglés.
Mucho. Bell.
Suena más bien a armenio, no tengo ni idea. Y quizás también hayáis echado de menos a María Estrella Aguilera. Pero es que no teníamos tiempo ni de presentarla, la verdad.
María Estrella Aguilera, directora de la residencia que la Asociación El Sauce tiene.
Soy la fundadora.
Ah, fundadora, perdón. Perdón,
bueno,
muy bien.
Se llama Estrella también.
Estupendo, un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación El Sauce en Lucena.
Y de la residencia El Sauce.
Perfecto, un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación y de la residencia El Sauce. Efectivamente. En Lucena, bienvenida, buenos días.
Bueno.
Madre mía.
Claro. Si tardamos 30 segundos en dar con el cargo y con el nombre y con tal, se nos iba el tiempo, se nos echaba encima. Así madre que mía. No la hemos invitado. Un gran beso a María Estrella Aguilera, por supuesto, pero aquí lo dejamos. Recuerden nuestra dirección de correo udv@cadenaser.com y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro que sí.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Muy bueno, bien, Isaías. Oye, quedaos un ratito, ¿no? Con vale, el filósofo. Venga, va.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.